my boogie woogie baby. Boogie woogie baby, boogie all the time. Yeah, she's kind of tall with a fine face. That pretty skirt fit her tight to her waist. She's my boogie woogie baby. She's my boogie woogie baby. She's my boogie woogie baby, boogie all the time.
Bienvenidos, amigos, una semana más a nuestro programa de música y viajes, Ruta 61, en radioviajera.com. Yo soy Ricardo Dómine y conmigo Maribel, del blog miriumviajesporelmundo.com. Hola, Maribel, ¿qué tal?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Aquí deseando de que comencemos nuestro road trip y llegar a una ciudad importantísima en la historia de la música, ¿verdad?
No solamente en la historia de la música, sino en la propia historia de Estados Unidos, porque allí pues se han forjado algunos de los momentos más importantes desde que fue el descubrimiento de América. Una ciudad muy multicultural, muy única, porque es una ciudad que en realidad cuando llegas parece más una ciudad europea que una ciudad americana, y yo creo que nos va a dar mucho juego para el programa de hoy.
Bueno, pues es nuestra tercera parada de la ruta 61. Y hoy nos vamos, ¿dónde, Maribel?
Nos vamos a Nueva Orleans, nos vamos al estado de Luisiana, aunque la capital realmente es Baton Rouge, la ciudad más conocida es Nueva Orleans, y la verdad es que vamos a hablar de un montón de cosas, de vudú, de gospel, de jazz, de la esclavitud, de pantanos, de cocodrilos. Va a dar mucho de juego el programa de hoy, ya lo verás.
Perfecto, pues hemos empezado escuchando a Fats Domino, que como sabes falleció hace unos meses, y creo que vamos a continuar escuchando un poquito más de música. I'm walking, here's the need, I'm talking, and you and me, I'm hoping, then you come back to me. I'm lonely, as I can be, I'm waiting for your company, I'm hoping, then you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide, I'm gonna run right by your side. For you pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. We'll be right back.
Here's the deal I'm talking about, you and me, I'm hoping that you come back to me.
Bueno, pues hemos escuchado nuevamente a Fats Domino, que era un gran representante de Nueva Orleans, ¿no?
Sí, además, como comentábamos antes, ha fallecido hace solamente unos meses, con 89 años. La verdad es que fue un hombre que tampoco dio demasiado juego a nivel escándalos. Eso, era un señor, digamos que muy discreto, no le gustaba ir a fiestas ni que se hablara de él, pero pese a ello, pues después de Elvis Presley, digamos que ha sido la figura más importante del rock and roll en Estados Unidos. Antes de principios de los 60 ya había vendido cerca de 60 millones de discos. Entonces, ha sido una pérdida, aunque ha muerto ya con 89 años, ¿no? Pero ha sido una pérdida importante para lo que es la música del sur.
Un icono del rock and roll americano, sin ninguna duda. Bueno, pues entramos en la ciudad. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en Nueva Orleans?
Pues mira, Nueva Orleans, como te comentaba antes, es una ciudad que más que una ciudad americana parece una ciudad europea. La principal culpa, digamos, que la tienen los franceses y los españoles, que fueron los que en distintos periodos de tiempo la colonizaron, y cuando paseas por su centro histórico, que es en realidad el barrio francés, no te da la impresión de que estés en una ciudad americana, porque las casas, aunque se llama barrio francés, en realidad la mayoría de las casas fueron construidas en la época de la colonización española. Y una de las cosas que se ha hecho bien en la ciudad ha sido que en los años 20 se impuso una ley que protegía estas casas de época. Además, son unas casas súper bonitas, con unos balcones muy vistosos, con plantas de hierro forjado. Entonces, la verdad es que es un sitio que ha molado que lo hayan sabido mantener, porque le da una esencia única que no puedes encontrar en otros sitios de Estados Unidos. El barrio francés ha vivido épocas, digamos, más sórdidas, porque cuando dejó de operar en Storyville, que era el antiguo barrio rojo, los Alternes, se trasladaron allí. Y entonces, pues bueno, digamos que tuvo una época muy de timbas, de bodegas, de prostitución, ¿no? Pero lo que es actualmente, digamos que es el barrio más turístico de Nueva Orleans. Es allí donde se concentran todos los clubs de jazz más importantes, las tiendas de souvenirs, incluso las tiendas de vudú, que será de las que hablaremos luego más adelante, y principalmente de donde se concentra todo el turismo. Entonces, pienso que cualquiera que vaya a Nueva Orleans es el primer sitio que tiene que ir a pisar.
Hombre, ahí dicen además que la fiesta nunca para, ¿no? En Bourbon Street, con lo cual, oye, está siempre lleno de celebraciones y de desfiles, ¿no?
Sí, además tanto de día como de noche, porque Bourbon Street, que aunque mucha gente se piensa que, claro, como Nueva Orleans es una ciudad tan loca, tan fiestera, se piensan que lo de Bourbon Street viene por el Bourbon, y en realidad no viene por el Bourbon, viene por los Borbones franceses, el nombre de la calle. Pues es una ciudad que vayas de día o vayas de noche, siempre están en los clubs tocando mogollón de músicos, no solamente en los clubs, sino también en la calle. Y luego hay que tener en cuenta que Nueva Orleans es una ciudad de festivales. Hay cerca de 130 festivales al año, aunque el más importante es el Mardi Gras. En el Mardi Gras viene gente no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque es un desenfreno absoluto. Además, es una fiesta en la que también se tiende mucho a reivindicar los derechos de los gays y las lesbianas. Tienen una tradición que es muy bonita, que es la de ir regalando collares a los transeúntes. Incluso hay gente que los tira desde los balcones. Entonces, eso es otro de los souvenirs que yo recomiendo también a la gente, que se traiga un collar de Nueva Orleans, porque pienso que es uno de los recuerdos más entrañables que puedes comprar allí.
Bueno, pues vamos a darle un poco de caña a ese ambiente festivalero.
Bye. hecho.
Y ahora nos tienes que contar esa historia del vudú, porque nos has dejado antes un poco sorprendidos, por lo menos.
El vudú es una parte importantísima de lo que es el propio folclore de Nueva Orleans. Además, yo creo que a lo mejor únicamente con Haití, que es de donde realmente nació el vudú, yo creo que Nueva Orleans es el sitio del mundo donde realmente más se puede percibir que es una religión que todavía sigue en activo, con un montón de gente que la practica. La culpa, entre comillas, de que tuviera esta explosión en la ciudad fue Marie Laveau, que ella nació en Nueva Orleans, pero estuvo casada con un haitiano, y se la considera la reina del vudú, la vudú queen. De hecho, ella está enterrada allí en Nueva Orleans y su tumba es una de las tumbas más visitadas del mundo, incluso por encima de la tumba de Elvis Presley. Se ha creado un aura de leyenda en torno a lo que fue la vida de ella, porque ella no solamente trabajaba con gente de color, sino que fue una mujer muy respetada dentro de lo que eran las clases altas de Nueva Orleans de la época. Estamos hablando por finales del siglo XVIII. Entonces, lo que eran las clases ricas creían realmente también en lo del tema del vudú, y aunque ella oficialmente era una peluquera, la llamaban mucho las mujeres de la clase alta, pues para que hiciera ritual o las diera bálsamos. Casi siempre eran problemas de amores, ¿no? De que a lo mejor pues estaban mal con sus maridos o querían estar mejor con uno de sus múltiples amantes, ¿no? Entonces, la figura de Marie Laveau nos sigue muy, muy de actualidad en Nueva Orleans, y de hecho la casa donde ella vivía se ha reconvertido en una tienda de vudú. Nosotros estuvimos visitándola, estuvimos comprando bastantes cosas. Los dependientes además te asesoran muy bien sobre las pócimas para lo que sirven. Entonces, bueno, ya ahí cada uno no es lo que quiera creerse, ¿no? Que si funciona o no.
Sugestionarse, ¿no?
Sí. Pero a nivel folclore, ya te digo, yo creo que es una parte de la ciudad muy interesante. Y luego, aparte, la figura de ella va, digamos, también asociada, aunque en realidad nunca se ha llegado a saber realmente si ellas llegaron a tener un contacto o no, pero está muy asociada con otra figura muy importante de la ciudad y muy siniestra, que es Madame Lalaurie, que era también una mujer de clase alta de su época y se hizo muy famosa en aquella época, desgraciadamente. Porque ella tenía muchos esclavos en su casa. Ella vivía justo en pleno barrio francés, y lo que hacía era como una especie de doctora Mengele de la época, porque lo que hacía era que los esclavos los tenía en un desván y hacía con ellos auténticas barbaridades, pues les sacaba los ojos, les despellejaba vivos. Entonces, no se supo nada de eso durante un montón de años, hasta que una niña logró escapar saltando por un balcón, y entonces cuando se descubrió todo lo que estaba haciendo a los esclavos que tenía, pues una turba enfurecida se fue hacia allí, prendió fuego a la casa. Ella tuvo que salir huyendo, se vino a vivir a Europa y curiosamente acabó muriendo en una cacería de jabalís. Entonces, la casa de Lalaurie, que todavía sigue allí, además era una de las casas más importantes del barrio francés, una casa que en aquella época tenía 3 plantas, que era una barbaridad para esos tiempos, todavía ha sobrevivido esa casa. No se puede visitar porque es una residencia privada, pero hay mucha gente que sí va a verla por fuera. Entonces, pues bueno, como ves, la historia de Nueva Orleans es bastante oscura.
Sí, 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 es a lo que iba, que estas, si no conocemos Nueva Orleans, pero hemos visto un poco algunas películas, como Entrevista con el Vampiro, por ejemplo, que está ambientada allí, nos podemos dar un poco de cuenta de que realmente es una ciudad con unos tintes de novela negra y de muy Bueno, pues eso, de vampiros y de crónicas de cultura, de subcultura gótica, ¿no?
Sí, y de hecho, que además es que en la práctica sí que se, aunque no, evidentemente la figura del vampiro, como nosotros lo conocemos, no existía en la realidad, pero sí ha habido mucha gente en Nueva Orleans que se creían que eran vampiros y que necesitaban beber sangre para sobrevivir. Entonces, eso, juntado con lo del vudú, con lo de que Nueva Orleans también está considerada una casa con, o sea, una ciudad de Estados Unidos que tiene muchísimas casas encantadas. De hecho, una de las cosas que más hacen los turistas es contratar los ghost tours, que son visitas guiadas que se hacen por la noche, pues a sitios muy siniestros así de Nueva Orleans, los cementerios de Nueva Orleans, que aparte de ser muy bonitos, ¿sabes?, pues tienen también ese aura negra, ¿no? Y luego, como tú bien has comentado también, el tema de lo de Entrevista con el Vampiro, Anne Rice, que es la escritora, es de allí, de Nueva Orleans, y es una de las que más ha popularizado la ciudad. Entonces, bueno, para el que le gusten todos estos temas así tan terroríficos y tan siniestros, yo, como era nuestro caso, ¿sabes?, la verdad es que es una ciudad que se disfruta un montón.
Uh-huh. Bueno, pero vamos a irnos también a la otra zona, ¿no? Volvemos a Bourbon Street y nos salimos de, sí, esta parte siniestra, que, sí, me ha hecho también mucha gracia lo que has comentado de que es Bourbon Street no por el whisky, sino por el Borbón, por el ascendiente francés, que al final estamos en una ruta muy monárquica de Estados Unidos, ¿no? Venimos de Memphis, que era la cuna de los tres reyes, el rey del rock, el rey del blues y el rey del country. Y nos venimos a una calle donde la fiesta no para, que es muy típico también de los borbones, ¿no? Que son muy amantes de la fiesta. Pues oye, de Bourbon Street, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué podemos ver allí?
Pues mira, Bourbon Street, aparte de que tenemos varios edificios cerquita para ver, como son el Cabildo, Jackson Square, la Catedral de San Luis, que es súper bonita y además, como te digo, parece más una catedral europea que una catedral española. El nombre que más se va a escuchar en Bourbon Street es el de Louis Armstrong, porque desde luego que ha sido el hijo más importante que ha salido en Nueva Orleans. O sea, que curiosamente él no está enterrado en Nueva Orleans, está enterrado en Queens, en Nueva York, que fue donde al final falleció con 70 años. Sí se crió en Nueva Orleans, aunque él ya se había inventado, digamos, antes de que él empezara a hacer sus primeros pinitos. Fue, digamos, el mejor embajador que tuvo esta música. La hizo, digamos, más comercial, no más asequible para el gran público. E incluso hasta el aeropuerto tiene el nombre de Louis Armstrong. O sea, que imagínate lo importante que ha sido la figura de él dentro de Nueva Orleans, ¿no?
Bueno, vamos a escucharle un poco para que sepamos quién era Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,
what a wonderful
Bueno, pues uno de los grandes de la música que curiosamente aprendió a tocar la corneta en un reformatorio. Porque la historia viene de que le cogió la... cuenta la leyenda que le cogió una pistola a su padre o a su padrastro el día de Nochevieja y tiró unos tiros al aire para festejar la entrada del Año Nuevo y le detuvieron y le llevaron a un correccional y allí fue donde empezó a tocar la corneta, sí, sí.
Bueno, tú sabes que en Estados Unidos eso es el problema, ¿no? Que cualquier niño tiene acceso
con
a una pistola.
Años, con 11 años cuentan que tuvo. La verdad es que eso es un problema que tienen ellos y que, bueno, pues parece que no quieren corregir. Pero,
que no quieren verlo.
Exactamente, pero sí que es un verdadero problema para ellos. Pues cuéntanos, ¿dónde nos vamos ahora después de Bourbon Street?
Pues vamos a hacer una escapadita de la ciudad. Yo recomiendo, si la gente llega a Nueva Orleans en coche, que suele ser lo habitual porque es una ruta que evidentemente la tienes que hacer en coche, pero si se tiene la posibilidad de tener coche, yo recomiendo que esta excursión se haga por su cuenta, porque hay muchísimas agencias de viajes en el centro de Nueva Orleans que ofrecen la excursión a los pantanos. Y son carísimas, te cobran como 60 o 70 dólares por tenerte 3 o 4 horas una mañana. Entonces es una excursión que se puede hacer perfectamente por tu cuenta. Nosotros nos cogimos el coche, nos fuimos al lago Pontchartrain, que es el segundo lago de agua salada más grande de Estados Unidos y además... tiene una curiosidad que el puente que le cruza, que son casi 39 kilómetros de puente, es el tercero más largo del mundo. Entonces, a nivel naturaleza, ya yendo para allá, es espectacular, ¿no? El
panorama. La visita, claro.
Sí, muy, muy bonito. Y luego ya te digo, es una excursión que se puede hacer perfectamente por tu cuenta porque hay varias agencias allí que lo que hacen es que te ofrecen lo que es el viaje en barco por los pantanos y nos costó, creo que fue $25 por persona. Entonces, claro, muchísimo menos de la mitad de lo que te cobra una agencia y sobre todo, perdón, con la tranquilidad de hacerlo tú por libre. Yo es una experiencia que recomiendo porque aparte que se sale también así un poquito de la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo se puede enlazar con ese ambiente tan misterioso que tiene Nueva Orleans. Pues hacer un tour por los pantanos es una experiencia a tener en cuenta, sobre todo porque es algo muy especial, que en Europa no tenemos ese tipo de sitios, ¿sabes?, tan siniestros, además con esos árboles que caen los bayous, que los bayous son los canales que se meten, digamos, por los pantanos, ¿no? Son, de hecho, la propia Nueva Orleans tiene más canales que Venecia. Entonces, impresiona mucho primero porque te meten en un barquito que en realidad es una cáscara de nuez. Claro, tú...
Entonces sí que eso sí que te puede dar más miedo que un vampiro, ¿eh?
Sí, porque además tú ves a los cocodrilos, ¿sabes? A los caimanes por allí. Entonces, además, bueno, pues evidentemente pues para atraerlos y tal les tiran trozos de carne, ¿no? Son muy respetuosos, sí que es verdad, con el tema de los animales, que nosotros siempre es algo que tenemos muy en cuenta a la hora de hacer visitas, ¿no? Que la fauna no se vea realmente muy afectada, ¿no?, por lo que son este tipo de excursiones. Pero la verdad es que los pantanos son tan grandes, ¿no?, que su hábitat apenas lo notan, ¿no?, que van por allí visitantes, pero sí es verdad que claro, el verte allí rodeado de mosquitos, con esos árboles que las ramas se meten directamente en el agua, no se oye ni un ruido. A nivel naturaleza, la verdad es que es un sitio bastante impactante y sobre todo también para el que sea muy cinéfilo pues, y que haya visto a lo mejor pues series como Trem o incluso un clásico de película como es El corazón del ángel, pues la verdad es que puede ser como el remate, ¿no?, para lo que es tener una idea, ¿no?, de lo que es la zona más salvaje del estado de Luisiana.
Uh-huh. Pues oye, mientras no le echen carne humana...
¡Carne humana, no!
Nos podemos montar tranquilamente en ese cascarón de nuez. Quítanos un poquito el miedo y nos volvemos a Nueva Orleans.
Sí, nos volvemos a Nueva Orleans porque ya que estamos en el agua hay una... otra experiencia que yo también recomiendo hacer, que es hacer un tour por el Mississippi, que además es un río, tú te lo imaginas siempre muy caudaloso y tal, pero claro, cuando realmente te ves allí, ves los puentes tan largos que lo cruzan y la distancia que hay de una orilla a otra es cuando realmente te das cuenta de decir, esto sí que es un río, ¿no? Entonces, allí hay un barco muy famoso que es el Steamboat Natchez, que es el típico barco de palas blanco que siempre hemos visto en las películas y que afortunadamente, pese al paso de los años, sigue en actividad. Ahora, evidentemente, es muchísimo más turístico, ofrecen lo que son cenas, pues para que puedas cenar mientras estás dando un paseo por el río, pero la verdad es que es una experiencia también muy, muy bonita que de hacer. Además, se puede combinar con lo que es el paseo por la Plaza de España, que también la verdad que está muy interesante de ver porque, como te digo, Nueva Orleans es una ciudad que ha mantenido intactas lo que han sido sus influencias tanto francesas como españolas, y el verte en una plaza donde tienes todos los nombres de las provincias españolas puestos en una plaza circular, ¿no? Pues llama la atención, ¿no? Porque
te sientes
porque,
como claro, en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, pues ya te digo, fue lo primero que nos fuimos a hacer la foto, ¿no? Con el azulejo, con la placa de Madrid. Y luego ya se puede combinar lo que es esta visita con irnos a otro de los barrios más bonitos de Nueva Orleans. Ya es un barrio residencial que es Garden District. Y además es pues donde vive gente como Anne Rice, que de hecho hablábamos antes de ella, o Trent Reznor, y allá sí, hablando también a nivel de músicos, vive Angie Seul, que es la bajista de White Zombie, que está casada con Christopher Lee, el cantante de Supergroup, que es uno de los mejores grupos que han salido de Nueva Orleans. Yo tuve la suerte de verlos hace unos años aquí tocando en España, y la verdad es que merece la pena el darte un paseo por Garden con el coche, escuchando a Supergroup. Es la mejor banda sonora que puedes llevar.
Vamos a ello.
Just go all night. Don't know this rock and roll, baby. Take so. Don't think this.
llegamos también a un aspecto fundamental con la música de Nueva Orleans, el alojamiento. ¿Cómo nos recomiendas que cualquier oyente que vaya allí se aloje?
Pues es un tema peliagudo en Nueva Orleans, porque a Nueva Orleans le pasa lo mismo que a Chicago, le pasa lo mismo que a Nueva York o le pasa lo mismo que a San Francisco, que son ciudades muy, muy caras para alojarse. Y cuando decimos muy caras es que el precio medio en Nueva Orleans de quedarte en un hotelito bastante mediocre de 2 estrellas en una zona a lo mejor no demasiado buena puede ser unos 150, 160 euros la noche. A nosotros nos pareció una auténtica barbaridad porque además nos disparaba el presupuesto del viaje. Entonces, en Nueva Orleans yo lo que sí recomiendo es tirar de Airbnb, que viene muy bien porque puedes tener dos opciones. Una que es cogerte, digamos, una habitación particular en casa de alguien que vive allí, o cogerte directamente lo que es una casa entera. Nosotros íbamos con otra pareja, éramos 4 personas, entonces nos salía bastante bien de precio, y lo que hicimos fue coger la típica casita con porche, ¿no?, con su jardín y tal, en un barrio pues que estaba aproximadamente en coche pues a unos 10 minutos más o menos del centro. ¿Qué fue lo que nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos allí? Y que es algo que todavía no hemos mencionado de Nueva Orleans y es importantísimo para la historia reciente de la ciudad. El tema de lo del huracán Katrina.
Hombre, creo que dejaría mucho rastro, ¿no?
Pues no te puedes hacer una idea, Ricardo, porque, claro, tú te imaginas que dices, bueno, 10 años después habrán remodelado mucho, no se notará ya tanto. Es increíble la cantidad de casas aún destrozadas que se pueden ver allí y que además notas perfectamente que no hay tampoco demasiada intención, ni dinero, ni presupuesto para rehabilitarlas.
Claro, la zona turística a lo mejor ha sido más rehabilitada y más rápido,
claro,
pero la zona residencial probablemente todavía se note la devastación.
Es que ese es el problema, que fue lo primero que se preocuparon, ¿no?, de preservar. De hecho, además, el barrio francés tampoco fue demasiado dañado por el huracán, ¿no? Los que más sufrieron fueron la gente que vivían cerca de las zonas pantanosas y según te ibas alejando del centro, ¿no?, pues las zonas que estaban más alejadas. Entonces, sí llama muchísimo la atención el ver como todavía hay muchos sitios que están totalmente destrozados. El darte cuenta también que era un desastre que se podía haber solucionado con un poco de previsión y el gobierno se desentendió por dos motivos fundamentales, que era que la población era negra y era pobre. Entonces, y por ejemplo, cuando a Nueva York llegó el huracán Sandy y se pusieron todo el ejército y se pusieron un montón de cosas, ¿no?, para evitar que aquello fuera un desastre, en Nueva Orleans directamente les dio lo mismo y los dejaron un poco a su suerte. Entonces, sí que te das cuenta, ¿no?, de que es la pena, ¿no?, y la mala suerte de haber nacido pues en una ciudad que es muy desfavorecida en ese aspecto y que todavía pues 10 años después está arrastrando el tema de lo del Katrina, ¿no?
Perfecto, pues un tema el del alojamiento que ya hemos visto. Y ahora para comer, ¿dónde nos vamos a probar la gastronomía de Nueva Orleans?
Pues la verdad es que lo bueno que tiene Nueva Orleans, que fíjate, con lo cara que es el alojamiento, luego sin embargo tienes un montón de restaurantes a precios bastante asequibles y además con comida autóctona, porque es algo que yo echo de menos en otros sitios de Estados Unidos, que vas y únicamente puedes tirar de hamburguesas, costillas a la barbacoa y poco más. Nueva Orleans lo bueno que ha tenido es que al tener tanta influencia europea ha sabido mantener también parte de la gastronomía, ¿no?, y ha sido de donde ha salido lo que es la comida cajún y la comida criolla. Nosotros antes de ir quisimos probarla aquí en un sitio que hay en Madrid que se llama Gumbo, que precisamente lo lleva un americano de Nueva Orleans que lleva un montón de años viviendo aquí. Está todo especializado en comida cajún. Fuimos preparándonos ya un poco para lo que nos íbamos a encontrar y yo te aseguro, Ricardo, que de todos los viajes que he hecho en Estados Unidos, en Nueva Orleans es donde mejor he comido.
Bueno, pues fenomenal, porque cuando uno viaja por Estados Unidos muchas veces se cansa de la comida.
Sí, ese es el problema. Además, vienes con un montón de kilos de más, porque incluso las ensaladas les echan carne. Entonces, claro, el encontrar un sitio donde, por ejemplo, el plato estrella es la jambalaya, que es un arroz picante con langostinos, tiran muchísimo del marisco, el cangrejo es el rey dentro de la gastronomía criolla. Otro de los platos también más típicos de allí es el gumbo, que es una sopa de arroz con marisco. Entonces, bueno, no se ciñen solamente a lo que es la carne, ¿no? Aunque, por ejemplo, uno de los platos más típicos de allí es el cocodrilo, que también lo probamos y está riquísimo.
Yo lo probé también en uno de mis viajes, y no, ¿sí? Bueno, no en Nueva Orleans, y la verdad es que sí que me gustó mucho, ¿eh?
¿Sabe a pollo, en realidad?
Sí, es una textura similar, sí, es similar al pollo, pero... Bueno, y tomates verdes fritos, ¿no?
Que y tomates que verdes fritos, por supuesto, es un clásico.
Uno de los platos más típicos de Luisiana, ¿no?
Sí, y luego, por ejemplo, otro plato también que es muy típico de allí son los po'boys, que son unos sándwiches típicos de allí de Luisiana, que normalmente están rellenos de carnes o de gambas. Les encantan también los dulces. Entonces, yo la verdad es que es un sitio que recomiendo, que para el que tenga buen saque y le guste buen comer, de Nueva Orleans la verdad es que se va a ir súper contento.
Yo he leído que los sándwiches po'boys vienen de poor boy, de pobre, de chico pobre, que era porque se lo fabricaban los pobres esclavos con el poco pan que le daban de comer.
Ah, pues fíjate, pues mira otra herencia que nos han dejado, ¿no?
Precisamente es una de las películas que se rodó en Nueva Orleans, ¿no? La de 12 años de esclavitud, que tantos Oscar, y la verdad es que es una película muy, muy buena y un poco dura, pero muy, muy buena.
No, y además, como bien has comentado tú también, ahora que has sacado lo de 12 años de esclavitud, es que esa es otra también de las excursiones que se pueden hacer desde Nueva Orleans, el ir a ver alguna de lo que eran las antiguas plantaciones, porque, por ejemplo, la más famosa es O'Calley, que es la plantación que salía en la película de Entrevista con el vampiro, pero hay un montón de plantaciones aproximadamente una hora o dos horas más o menos de coche de Nueva Orleans, que no solamente ofrecen visitas guiadas por lo que son las casas, sino que incluso muchas de ellas ofrecen hasta alojamientos en lo que eran las antiguas cabañas de los esclavos, que evidentemente las han acondicionado, ¿no?, para que ahora la gente pueda dormir allí, pero es una forma pues también de indagar un poco en lo que fue toda la historia de esclavitud en Nueva Orleans y toda la zona del sur de Estados Unidos, que te puedo decir además que no es el caso de Luisiana, pero por ejemplo en Mississippi, pues hasta hace, no sé si fue 10 años o incluso menos, realmente no se llegó a abolir lo que es oficialmente, ¿sabes?, ciertos temas de la esclavitud que estamos ya en el siglo XXI,
las
¿no?
Las famosas leyes americanas que siguen vigentes años después, que no tienen ningún sentido y de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, vámonos a un poquito más a un tema más lúdico y alegre, ¿no? Nos vamos un poco a escuchar otra vez música, un poco de rock.
Sí, sobre todo porque como Nueva Orleans es una ciudad tan musical, no solamente a nivel jazz, que desde luego quizás es lo más importante, sino en otros estilos, pues como por ejemplo el blues, que no solamente se ciña a lo mejor a ciudades como Chicago. Aquí, por ejemplo, B.B. King, que también tenía su pub en Memphis, como comentamos, también tiene un club aquí en Nueva Orleans. Y hay muchísimos bares de rock, quizás el más importante sea el House of Blues, pero continuamente puedes encontrar bandas tocando. De hecho, una de las cosas buenas que tiene la ciudad para apoyar a los músicos emergentes es que les subvencionan en muchos casos lo que son los alquileres de los apartamentos y de los pisos, para que puedan dedicarse a la música, ¿no?, y no tengan que dedicar tanta parte de su sueldo a pagar un alquiler que en Nueva Orleans la verdad es que son bastante caros, ¿no? Entonces, dentro de estas bandas, pese a que ya te digo, en general los músicos más reputados han sido los de jazz, han salido también bandas de rock muy importantes, algunas de ellas incluso, entre comillas, malditas, ¿no? Y para mí una de las más importantes fue Zebra, que ya te digo, ha acabado con el tiempo casi siendo una banda de culto. I am losing my mind. My head's on.
Pues me ha sorprendido mucho, Maribel, lo de las subvenciones, de que subvencione el Estado a los músicos. Y me parece muy bien, porque donde te genera, si tú sabes que la música te genera dinero, porque al final el turismo de Nueva Orleans es un turismo muy, muy melómano, y sabes que te va a generar dinero el que vayan a ver a esos músicos, pues yo me parece bien que el dinero público se use para luego revertir en que los demás ganen dinero a través, otras empresas de turismo ganen dinero a través de eso. Al final es una inversión en tu propia ciudad y me parece bien, me parece bien.
Sí, sobre todo tiene que ver pues lo que hemos hablado más de una vez en estos programas, ¿no? Que es la mentalidad que tienen los estadounidenses respecto a la música. O sea, el que es un músico no se le considera como que es un señor que tiene un trabajo y luego aparte tiene el hobby que es tocar música, sino que la gente vive realmente de tocar música, de ir a los clubs, de grabar en estudios de grabación. Entonces, es un trabajo como otro cualquiera. Y eso quizás es yo lo que viví un poco, ¿no?, respecto a lo mejor a España, ¿no? El que aquí, pues, gente que es muy válida, ¿no?, y que realmente, si vivieran en Estados Unidos, pues podrían tener unas carreras estupendas, pues, sin embargo, por la falta de apoyo y de subvenciones y de que no te enseñen a tocar un instrumento cuando eres pequeño en el colegio, ¿sabes? Pues todo ese tipo de cosas son las que, digamos, que el terreno musical pues lo van dejando simplemente para cuatro profesionales y, sin embargo, en Estados Unidos no. Entonces eso es lo bueno que tiene. Además es que la música allí está metida en todos los aspectos de la sociedad, que es quizá con lo que podemos enlazar también con otra de las visitas de las que yo quería hablar cuando vas a Nueva Orleans, que a mí me parece importantísima, que no se puede hacer solamente en Nueva Orleans, porque de hecho yo el tema de lo del gospel, que es de lo que vamos a hablar, ya lo había hecho antes cuando estuve en Portland. Se puede hacer en cualquier ciudad americana, ¿no?, porque la presencia de la comunidad afroamericana está extendida por todo el país, pero quizás en Nueva Orleans tiene un gusto especial precisamente por eso, porque allí la comunidad negra es mayoritaria y, claro, tú vas como nosotros fuimos a la iglesia de San Stephen, que es increíble llegar allí un domingo por la mañana y encontrarte cientos y cientos de coches colapsando un parking gigante y decir, pero realmente esta gente viene solamente para lo que es el oficio de un domingo por la mañana, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque además lo que es la misa puede durar fácilmente entre 5 y 6 horas, normalmente empieza sobre las 10-11 de la mañana y puede alargarse hasta las 4 de la tarde. Y es una experiencia, la verdad, que tiene también su punto cómico, ¿no?
Al final, si dura 5 horas y estás allí sin comer, puede ser muy mística. Sí, sí, porque puedes empezar a ver de todo.
Te reconozco, Ricardo, que nosotros no aguantamos las 5 horas, ¿eh? O sea, porque, claro, date cuenta también que el tema de lo del gospel, de las misas gospel, no solamente ellos cantando, sino que también tiene una parte muy importante y muy extensa de lo que es el sermón que da la predicadora, que en este caso era una mujer la que estaba allí. Entonces, claro, eso se te puede hacer eterno. Y más cuando encima, en nuestro caso, encima éramos ateos. Entonces, claro, tú tienes que ir un poco, digamos, entre comillas, engañándoles, ¿no?, de que vas por un tema religioso, de que habíamos venido desde España, nos regalaron un montón de discos de allí de la congregación, ¿no?, para que nos lleváramos y tal. Y la verdad es que se portaron muy bien, ¿eh?, porque éramos los únicos blancos que había, nos pusieron en un sitio privilegiado, no sé si fue en la tercera o en la cuarta fila, nos hicieron levantarnos en mitad de...
No sé cómo pudiste inspirar entonces. Nos tienes que decir cómo conseguisteis escaquearos, porque yo fui,
hombre,
a una
porque,
en
claro,
Nueva York...
Después de lo que fue toda la presentación, diciendo que hemos venido desde España, además viene todo el mundo a darte la paz, a darte un abrazo, claro, no sé, te hacen un poco surrealista, ¿no? Pero claro, es que tirarte aquí 5 horas. Entonces, bueno, también es verdad que no todo el mundo aguanta allí las 5 horas. O sea, la gente va entrando, va saliendo. Pero para ellos sí que es verdad que es un día de celebración en el que la gente va con... Pues yo, por ejemplo, las mujeres me recordaban mucho, ¿no?, cómo iban vestidas pues en la película del color púrpura, ¿no? Mm. Que van con sus pamelas, sus trajes de chaqueta. O sea, para ellos es un día de fiesta realmente importante, ¿no? El domingo, y el tema de lo de la religión allí se vive con mucho ímpetu, pero se vive de una manera muchísimo más festiva y mucho más bonita de lo que se pueda vivir aquí en España, lo que son las celebraciones católicas, ¿no? Que yo lo que siempre he visto las procesiones, ¿no?, de tan Las has visto siempre tan lúgubres, ¿no? Y con la gente rollo penitente y tal. Y sin embargo, no. Sin embargo, allí el tema de lo de las misas se vive como algo muy festivo. Y además hay que tener en cuenta también, pues, que de allí, de estos coros precisamente de la música gospel, pues han salido gente a lo mejor como Mariah Carey o Michael Bolton o Steve Perry de Journey, o sea, gente que luego se han convertido en uh-huh. cantantes buenísimos, pero que fíjate qué base musical han tenido, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, no tenía ni idea de que habían salido de la música gospel.
Sí, pero bueno, sí, incluso gente como Cristina Aguilera y curiosamente gente blanca, sí, que sí. Es lo más curioso, ¿no?
Pues Cristina Aguilera no tiene un estilo ahora muy parecido al gospel.
Claro, luego ya van cambiando, ¿no? Pero
la adolescencia se le hizo dura a Cristina Aguilera.
Claro, pero es curioso porque, o por ejemplo, un para mí una de las mejores voces que ha salido de Estados Unidos como fue Whitney Houston, ¿no? También venía de la música gospel. Entonces hay que tenerlo también en cuenta como de que encima ha sido una cantera para dar pues de los mejores cantantes que han salido de allí, ¿no?
Pues oye, con un poquito de gospel nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Maribel, nuevamente por esta Ruta 61 que nos estás haciendo, que es una maravilla.
Y que cómo la estamos disfrutando,
la
¿eh?
La verdad es que sí, mucho, mucho, mucho. Y a base de música y de viajes, que es al final una gran base para poner en marcha cualquier proyecto. Muchísimas gracias. Podéis hablar con Maribel y seguirla por las redes sociales y, por supuesto, contactar con ella a través de su página web, milyunviajesporelmundo.com, donde estoy seguro que os ayudará a recorrer la ruta o cualquier otro viaje que queráis hacer. Y hasta la próxima semana. No os olvidéis de darle al like en redes sociales y de bajar nuestros podcasts. Os dejamos con un poquito de gospel y hasta la próxima, Maribel.
Hasta la próxima semana, Ricardo. Un abrazo.
Amazing grace. Oh, how sweet the sound that saved a wretch like me. Save us fall and grace.
How sweet the sound.